¿Cómo cambiar la forma de usar tu energía? Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Ya se escaparon? Aprovechando este fin de semana largo. ¿Están en su lugar de trabajo aún? Bueno, este es un programa, el de hoy día, que está pensado justamente para entregar algunos datos, algunas opciones, para quienes van a salir de la capital, o quienes van a venir a la capital, o quienes van a salir de sus ciudades hacia otros lugares. Queremos dar algunos tips de espacios interesantes para conocer, para quienes, por ejemplo, van a estar este fin de semana cerca de la costa, es decir, a una distancia, en este caso, relativamente razonable de Cartagena. A quienes van al sur, o van a estar en el sur, a una distancia razonable también de Chillán. Podría ser, no sé, la gente que va a Concepción, o quien va directamente camino más al sur y pasa muy prácticamente por al lado de Chillán en la carretera. Y también para los que vienen del sur o van al sur, una alternativa que está en Talca y que es tremendamente interesante. Si bien este es un programa que tiene estas alternativas, estas propuestas para este fin de semana largo, estas propuestas sirven perfectamente para cualquier fin de semana largo y también para quienes se van de vacaciones en enero y en febrero. Varios de estos lugares que les voy a comentar hoy día, yo mismo los descubrí de esa manera, haciendo escala, ya sea por un ratito, por algunas horas o eventualmente por una noche, en un lugar en camino a otra parte. Y es súper interesante cuando uno se propone conocer un poquito más de su país, en no quedarse solamente con la ruta partida destino, sino que dedicarle un poco de tiempo al trayecto, y en ese sentido el trayecto puede ser súper atractivo. Uno de los lugares de los que vamos a hablar hoy día es de un impresionante mural, probablemente uno de los más importantes que hay en Chile y sin duda importante a nivel latinoamericano, pues es obra de uno de los más grandes muralistas de la historia del mundo. Me refiero a David Alfaro Siqueiros, que sí, pintó en Chile y pintó en grande, pintó un espacio completo, con su cielo incluido, es decir, las paredes y el cielo, el techo, ¿no? Ese es uno de los lugares, de los hitos de los que vamos a hablar. Otro es un museo, una sorpresa que nadie se imagina en Cartagena, en una de esas casas preciosas, antiguas, que tienen muchos, muchos, muchos años, muchas décadas. Bueno, ahí también hay un lugar tremendamente interesante. Y otro espacio, como les decía, está en Talca, y es un espacio abierto que se puede visitar en cualquier momento, ¿no? Depende de que la universidad esté abierta o no, porque es un parque de escultura al aire libre. Probablemente algunos de ustedes ya dirán, ah, yo sé de cuál va a hablar. Bueno, pero algunos quizás no, y otros tal vez han escuchado, pero no han ido a estos lugares. Yo por lo menos puedo hablar de estos espacios con la experiencia en el cuerpo, de haberlos conocido y de poder recomendarlos. Pero antes de partir este programa de datos para el viaje, vamos a escuchar música, y vamos a partir con una de las bandas preferidas de este programa. Tratamos de programarlos lo más posible, que llegue el punto de equilibrio en que den ganas de escucharlo y no digan otra vez. Bueno, es que nos fascinan. Hall & Oates suenan con Say It Isn't So. Gran canción de 1983. Escuchábamos Say It Isn't So de la tremenda banda Hall & Oates, liderada por Daryl Hall y John Oates. Tocaron en Chile hace unos 3 años. Fue su debut en nuestro país, en el Movistar Arena. Yo creo que mi expectativa, no sé lo que les pasó a ustedes, a los que fueron, mi expectativa era tan inmensamente grande que el concierto no me mató. Pero probablemente se trataba justamente de un problema de, no sé, pues de expectativas. Cuando una banda te gusta tanto, la has escuchado durante 40 años, te sabe un montón de sus canciones, las coreas, las quieres poner en tus programas, etcétera, hinchai todo el día al Maurio, al Richie, hoy pongamos Hall & Oates, y antes en la otra radio, en Radio Cero, a Patito, a Claudio, pongamos Hall & Oates. Bueno, obviamente las expectativas son un poco grandes, pero bueno, finalmente vinieron y estuvieron en Chile hace no mucho tiempo. Y esta canción debutó en un disco de grandes éxitos del año 83. Ya el año 83, Hall & Oates tenía una cantidad de hits. A ver, aparte de Say It Isn't So, She's Gone, Rich Girl, Sad a Smile, Kiss on My List, You Make My Dreams, Private Eyes, Adult Education, I Can Go For That, Man Eater, One on One. No, o sea, esta banda es, sin duda, una de las grandes, uno de los grandes dúos de la historia de la música popular. Eso era lo que recién sonaba. Y uno de los grandes de la historia del muralismo estuvo en Chile. La historia es súper sabrosa. Les decía que este era un programa orientado a conversar con ustedes de lugares a los que uno podía pasar eventualmente a visitar este fin de semana si estaban saliendo, digamos, de su ciudad, de Santiago, de Concepción, de Viña, iban en viaje a otro lugar, de Santiago a alguna parte, de Concepción, digamos, al norte, etcétera. Hay lugares que realmente uno no los tiene en la cabeza y que pueden ser extraordinarios como para, les decía yo, para pasar por un ratito. Y Chillán es una ciudad que está llena de encantos, pero realmente llena. Es una de las ciudades de Chile que tiene más presencia de la arquitectura moderna. Es una ciudad que tiene grandes murales, es una ciudad que tiene una plaza de armas hermosa con árboles antiquísimos, es una ciudad que está llena de museos interesantes y sin embargo mucha gente la tiene posicionada en la cabeza como, no sé, Chillán sinónimo de longaniza, Chillán sinónimo de ñublense, Chillán sinónimo de mucho calor en el verano, pero es mucho más que eso Chillán. Bueno, el asunto es que en Chillán, en la Escuela de México, así se llama esta escuela, hay un mural de David Alfaro Siqueiros, uno de los muralistas más importantes en la historia de México. O sea, junto con Diego Rivera y Orozco, los tres en realidad son los tres gigantes, 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 y no hay muralistas más importantes en la historia mundial que los mexicanos. Por lo tanto, estamos hablando de un artista de talla mundial. Bueno, el asunto es que Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, es encarcelado en mayo de 1940 por el intento de asesinato de León Trotsky, ideólogo de la Revolución Rusa de 1917 que se había exiliado en la capital mexicana. ¿Se acuerdan? No sé si han visto algunas películas, documentales, Frida Kahlo y Diego Rivera lo tenían ahí, digamos, a Trotsky con algún grado de protección, cuidándolo. Bueno, el asunto es que Siqueiros trata de matar a Trotsky y se le devuelve la libertad con la condición de que abandone el país. Entonces su amigo, Pablo Neruda, hace gestiones para que viaje a Chile y pinte un mural en una escuela donada por el presidente de México a Chillán, ciudad que en el año 1939 había sufrido un devastador terremoto. El terremoto del 39, uno de los terremotos más famosos de nuestra historia, junto con el del 60. Bueno, y así por esas increíbles circunstancias, un atentado político de un artista a un político tremendamente importante en la historia, un terremoto inmenso y un poeta de envergadura mundial, como es el poeta Pablo Neruda, el gigante del muralismo azteca deja su huella en Chile con una impresionante obra que se llama Muerte al Invasor. Esto es una sala muy grande que Siqueiros la pinta completa, menos el suelo, todas las paredes y el cielo. Entonces se produce un efecto visual bien potente cuando uno está adentro de esa sala, y la cantidad de detalles y la cantidad de personajes y la cantidad de cosas que están pasando en este mural de Siqueiros en la Escuela de México de Chillán son simplemente notables. Y como si eso no fuera suficiente, David Alfaro Siqueiros se trae a Chile a su compatriota, el artista Javier Guerrero, quien en el mismo colegio, en la Escuela de México, pinta un maravilloso mural también que se llama De México a Chile, otra obra maestra. Ambos murales están en perfecto estado. Normalmente se podían visitar de lunes a viernes en la Escuela de México. Así la visité yo en algún momento en que iba o venía, digamos, del sur en un día de semana. Y además había un guía que recorre con los asistentes los 249 metros cuadrados que mide el trabajo de Siqueiros, que, como les digo, es más que un mural, porque incluye todo el cielo del lugar, todo el techo por dentro, así se le llama cielo, ¿no? Y que está en un gran salón del segundo piso. Y es increíble porque además es un mural que muestra como la semejanza que existe en la biografía de México y de Chile. Aparecen personajes históricos como Cahuactemoc, Caupolicán, O'Higgins, Benito Juárez, Galvarino, Emiliano Zapata, Lautaro, Francisco Bilbao. Uno se impresiona con el talento de Siqueiros y gracias a la información que provee la guía, se entiende además de manera clara el poderoso mensaje político que hay en este trabajo monumental. Y una vez fuera del salón, donde está pintado lo de Siqueiros, aparece de inmediato el legado de Javier Guerrero, quien pinta desde la escalera hasta el primer piso. Y en su mural se plasma la solidaridad del pueblo mexicano hacia el pueblo chileno, que ha sido demostrado tantas veces. ¿Cuántas veces México ha ayudado a Chile, especialmente después de los terremotos? Realmente es una historia de cariño entre estos dos países muy bonita. Bueno, se muestra en este mural la solidaridad del pueblo mexicano hacia Chile, también el triunfo del conocimiento y de los avances científicos sobre la naturaleza. Hay también una representación de niños jugando y la frase "gobernar es educar", lema del presidente Pedro Aguirre Cerda. Desde 2004, estos dos murales en esta Escuela México de Chillán son considerados Monumento Nacional de Chile en la categoría de Monumento Histórico. Y lo único que falta es que más chilenos y chilenas conozcan esta joya patrimonial que está en Chillán, que es la cuna de la escultora Marta Colvin, donde hay además un extraordinario museo de Marta Colvin en Chillán, en una parte de la Universidad del Biobío, donde está también la tierra de nacimiento y la cuna del poeta Gonzalo Rojas, que también tiene un museo que no sé si actualmente está abierto, pero hay que averiguar, que también es la cuna del pianista Claudio Arrau. Y, como les decía, donde hay una gran cantidad de arquitectura moderna construida justamente luego del terremoto del 39. Ciudad Chillán se hace de nuevo, por eso hay un Chillán viejo y un Chillán nuevo, y hay obras maravillosas en la ciudad. Así que creo que este primer comentario y esta primera recomendación tiene dos objetivos. Uno, pensar en parar en Chillán cuando uno va camino al sur o desde el sur camino al norte, y darle una oportunidad a esta ciudad, primero, como les digo, con esta obra inmensa de Siqueiros junto a la de Javier Guerrero, que están en un mismo lugar, pero hay muchas otras cosas. Si uno se pone a averiguar y empieza a buscar, se va a encontrar con que, por ejemplo, la Catedral de Chillán es una joya arquitectónica, la Compañía de Bomberos es un precioso edificio de arquitectura moderna, está el edificio Copelec, que también es uno de los edificios de arquitectura moderna más famosos que hay en Latinoamérica. Todo eso pasa en Chillán, que es mucho más que la longaniza y mucho más que su muy buen equipo de fútbol. Vamos a seguir con música en Santiago Adicto. Vamos a escuchar otra canción tremenda que nos encanta y que por nosotros la pondríamos una vez al mes. Pero hay que regularse, ¿no? Hay que calmarse. Escuchamos a Christopher Cross con la ayuda de Michael McDonald en este temazo que se llama Ride Like the Wind. Ese era Christopher Cross con una canción que ya tiene 41 años. Me parece tremenda. No se le nota ni siquiera una mínima arruga. La canción está perfecta después de más de 4 décadas. Y tiene un apoyo ahí en los coros del inmenso Michael McDonald, un hombre que tiene su propia carrera solista, pero que además es el vocalista de los Doobie Brothers. O sea, qué dupla. Como les digo, es del año 80, del disco Sailing. Y estaba leyendo aquí que este Run Like the Wind es, claro, un tipo que tiene que correr muy rápido porque está escapando de la justicia y se va a la frontera de México, donde está tratando de sobrevivir a la justicia. Entonces, Christopher Cross decía que esta canción era una especie de western romantizado, donde el tipo malo se escapa, se aleja. Eso era lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, donde la música es muy importante, y los viernes doblemente importante, porque uno anda con más ganas quizás de escuchar música que de escuchar tanto bla bla. Así que estoy tratando de hacerles el bla bla concentrado, porque hoy día estamos con este programa en que estamos dando panoramas o datos, no así tantos, pero sí unos pocos concentrados, en el sentido de que tengan harta información de lugares interesantes para conocer eventualmente este fin de semana largo, y si no, el próximo fin de semana largo, y si no, cuando salgan de vacaciones. Lugares para parar en la ruta cuando uno va en camino A, como el que comentábamos antes, el mural de Siqueiros en Chillán y toda la inmensa cantidad de cosas fantásticas que hay para conocer en Chillán, que es un tremendo espacio para parar durante un rato, durante una noche. Nosotros la primera vez que paramos en Camino al Sur nos quedamos una noche, la segunda vez también, y de esa manera hemos ido en familia conociendo Chillán y nos hemos ido todo como encariñando con la ciudad. Hablábamos de Alfaro Siqueiros y de Javier Gutiérrez con sus murales en la Escuela México, pero también les decía que estaba el Museo de la Marta Colvin, y así hay muchísimos lugares. Bueno, para los que este fin de semana van a estar zonas como Santo Domingo, como Algarrobo, como el Quisco, como Tunquén, no sé, Quintay, el Tabo, ¿qué más? ¿Cómo se llama la playa donde siempre veranea Nicanor Parra? Se me acaba de olvidar, pero bueno, esa también. Todas las que están en la costa, el litoral central en el fondo, también se le llama el litoral de los poetas. Hay un dato bien interesante. Cartagena fue Zapallar. Ese fue el comienzo de un artículo, una columna que escribí hace mucho tiempo. Cartagena fue Zapallar, o mucho más aún. Era la playa más elegante, la más glamorosa, donde veraneó la aristocracia chilena entre 1890 y 1930. Era el lugar más elegante para veranear que había en el litoral central. Y por eso basta darse una vuelta para notar la importante cantidad de palacios y mansiones que quedan como postales. La mayoría, lamentablemente, en ruina de esa época, pero es impresionante. Cartagena es una especie de Valparaíso, pero donde no hubo tanta concentración económica. Valparaíso fue una ciudad riquísima, pero de alguna manera tiene esa cosa, ¿no? Del Valparaíso medio venido a menos. Bueno, Cartagena mucho más. Pero en una de estas casas, en uno de estos palacios, construido alrededor de 1900 e inspirado en una villa toscana, la Villa Lucía, ahí vivió durante un tiempo el escritor y pintor Adolfo Cuve. Se escribe Cuve, Adolfo Cuve o Adolfo Cuve Río Seco, en las últimas décadas del siglo XX, hasta su muerte en 1998. Años después, en el 2001, la propiedad la compró un doctor, que es un gran coleccionista de muebles y de objetos decorativos, el doctor Daniel Fernández Dodds. Y la verdad es que cuando nosotros tuvimos la posibilidad de ir a hacer un reportaje para el Hay Que Ir de Canal 13 a esta casa, nos dimos cuenta que este señor no había escatimado en gastos ni en tiempo para restaurarla y para convertirla en el espacio, en el lugar del primer y, bueno, único hasta el momento, Museo de Artes Decorativas de Cartagena. Sí, señor, sí, señora. En Cartagena hay un Museo de Artes Decorativas que está en una casona inspirada en una villa toscana donde vivió el gran escritor y pintor Adolfo Cuve. Y todo eso ya hace de esto algo fascinante. Además, está como bien arriba, en el pueblo de Cartagena, digamos, pero bien hacia la hacia la montaña. Entonces hay partes de la casa donde hay una vista muy bonita a todo el litoral. Y al interior de la casa se combinan los objetos que quedaron de Cuv con piezas de la colección particular de su actual dueño. Villa Lucía tiene una carga especial que es muy fuerte. La propiedad es absolutamente fascinante por la vista y la vegetación que posee. Es verdad, es una pequeña selva. Sin embargo, dice su dueño, cuando llegué allí estaba todo en completo abandono y las plantas no se habían regado durante 2 años. Eso lo cuenta en su blog, que ustedes pueden visitar, que es villalucia.blogspot.cl. No está muy actualizado, pero tiene harta información, digamos, escrita, posteada. Bueno, en la casa, entre los distintos objetos, esta casa, como les digo, en Cartagena, se puede encontrar desde una cama que perteneció a Manuel Montt, veladores de Federico Errázuriz Zañartu, y algunos elementos que fueron de Jorge Alessandri, estamos hablando de puros presidentes de Chile, ¿no? Y todo esto entre muchos otros objetos tan bien elegidos como exhibidos. Pero eso no es todo. Para que la Villa Lucía no sea la excepción que confirma la regla, el doctor Fernández Dodds se propuso crear el Litoral de las Artes, iniciativa que comenzó su funcionamiento en 2003. Lo comentábamos hace algunos minutos. Me imagino que han escuchado hablar del Litoral de las Artes, ¿no? Por Vicente Huidobro, también en Cartagena, por Pablo Neruda en Isla Negra, y así, digamos, los distintos poetas, por Nicanor Parra en la ciudad, que todavía no me acuerdo el nombre, pero ya me dañé la cabeza. Bueno, y la idea, digamos, de este Litoral de las Artes es rescatar aquellas cosas que han hecho de nuestro litoral un polo que llama a profesionales de las más diversas áreas a radicarse aquí. Muchas veces abandonándolo todo, como fue el caso de Adolfo Cuv, y en la historia de tantos otros, dice este hombre. Estos hombres hay que ponerlos en valor, ¿no? Un tipo que agarra una casa que está bien hecha pebre, le pone plata, le pone tiempo, la convierte en un museo. Creo que esos son unos actos de filantropía maravillosos. Bueno, el Litoral de las Artes integra la casa de Pablo Neruda, ¿cierto? Estábamos comentando, en Isla Negra. Súper interesante de visitar. Súper interesante. Todas las casas de Neruda son interesantes. A mí la que más me gusta es la de Santiago, que está en el barrio Bellavista. Es maravillosa. Además, la cantidad de objetos artísticos de altísimo valor, de grandes artistas de la historia que están presentes, sobre todo en la Casa de Santiago, es bien alucinante. Bueno, también está el taller del pintor Jorge Hutt-Gack, amigo y discípulo de Adolfo Cuv en Cartagena. Está el Centro de Restauración y Antigüedades, el Rastro, en el Tau, el cual está en una casa que fue mandada a construir en la primera mitad del siglo XX por el periodista y escritor Carlos Silva Vildósola, así como también el restaurante El Caleuche, construido sobre las rocas y frente al mar en la playa del Tau. La dirección de este Museo de Artes Decorativas de Cartagena es Cristóbal Colón 167. Y la información, como les digo, está en villalucia.blogspot.cl. El Museo de Artes Decorativas de Cartagena, en esta casa del 1900, inspirada en una villa toscana donde vivió el escritor y pintor Adolfo Cuv, donde hay objetos de él, pero también objetos y antigüedades de grandes personajes de nuestra historia. Es un dato interesante que les puede servir para este fin de semana o para más adelante. La hermosa sorpresa que nadie imagina en Cartagena. Con ese título los invitamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto.
Extendimos Cyber Entel. No te pierdas equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento. Aprovecha el despacho gratis y entrega en 24 horas dentro de la región metropolitana. Encuentra estas increíbles ofertas en entel.cl. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y Estamos medio complicados, ¿no?
Oiga, mi amor, ¿y algunas se nos siguen acumulando?
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22 731 2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subió un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta. Después de ese breve corte, vamos a escuchar un poco de música antes de seguir con la tercera recomendación, el tercer dato de lugares que sirven para parar y conocer durante un viaje que eventualmente puede ser el que están haciendo hoy día, el que van a hacer mañana o cuando vengan de vuelta el domingo o el lunes. Hemos hablado de Chillán con la Escuela de México, donde están los murales de David Alfaro Siqueiros y Javier Gutiérrez. Hemos hablado recientemente de Cartagena con este Museo de Artes Decorativas precioso y los dejo en suspenso para el tercer tip, la tercera recomendación que vamos a escuchar cuando volvamos de la música. Suena a continuación Jamiroquai con 7 Days in Sunny June.
Yeah.
Jamiroquai, bueno, es un grupo de música, pero básicamente es su líder, Jason Kay, proyecto que nace ya hace casi 30 años, 1992, increíble, y que en principio uno lo vinculaba con el acid jazz, después se transformó ya más en una banda directamente pop, pero siempre con una base funk, con una base negra, un muy buen artista, el líder de Jamiroquai. La canción que recién escuchábamos era Seven Days in June. Este día, viernes 8, estamos dando algunas recomendaciones de lugares para visitar cuando uno va en camino a otra ciudad. Y de la que vamos a hablar ahora es una ciudad que claramente no es una ciudad turística, es una ciudad donde se trabaja, es una ciudad donde se estudia, tiene una extraordinaria universidad y no solamente una, pero nos vamos a referir particularmente a una, a la Universidad de Talca, que es una universidad que, entre otras cosas, tiene una facultad de arquitectura que ha sido tremendamente reconocida en términos locales y también en términos internacionales. Pero en este caso no vamos a hablar de la facultad de arquitectura en particular, vamos a hablar del campus. El campus Lircay de la Universidad de Talca es el lugar donde, por ejemplo, está instalado, mejor dicho, el friso cinético de Matilde Pérez, que alguna vez estuvo durante décadas en el Apumanque. Todos los que conocimos el Apumanque, desde los años 80, les cuento que yo estudié en el colegio que se vendió donde se construyó el Apumanque. Increíble. Mis recreos en tercero y cuarto y quinto y sexto básico eran en los terrenos donde después se construyó el centro comercial. Ahí estaba el colegio Craighouse, que se cambió después a la dehesa. Yo alcancé a estar solamente un año en séptimo. Pero tercero, cuarto, quinto y sexto básico estudié ahí en Manquehue, casi con Apoquindo, donde hoy día está el Apumanque. Y en el Apumanque instalaron un impresionante trabajo de arte de Matilde Pérez, ese friso cinético que daba, digamos, a la calle Manquehue. Y en algún momento los dueños del Apumanque encontraron que, no sé, se veía muy avejentado, querían cambiar el look, y mediante gestiones con la artista Matilde Pérez, ella quiso que su friso cinético, que es muy grande, quedara en la Universidad de Talca. Y no es casualidad, porque qué amor y qué respeto se siente en este lugar por el arte. La Universidad de Talca es un ejemplo de cómo una institución puede tomarse en serio la cultura, especialmente en lo que a plástica, a música se refiere, ya sea su notable orquesta sinfónica juvenil o la impresionante cantidad de obras de arte que se ven en sus aulas, oficinas y en cada uno de sus espacios públicos. Queda claro que allí la belleza y el patrimonio son temas estructurales. Nosotros hemos comentado al más de alguna vez en este programa acerca del fantástico parque de escultura que tiene la Universidad de Talca, pero me gustaría también concentrarme ahora en una novedad que ya debe tener unos 4 o 5 años, pero que probablemente quizás muchos de los que están escuchando este programa no han ido nunca al campus Lircay y tal vez no se enteraron de que hay hoy día una sala que se llama Lili Garafulich, que es un edificio, literalmente, o un espacio construido para exhibir 65 esculturas de la que fue una de las artistas chilenas más importantes del siglo XX, Lili Garafulich, Rebeca Mate, y... ¡ay! Estoy con un lapsus, me faltó la tercera escultora. No, dije, Rebeca Mate, Marta Colvin y Lili Garafulich, ahí sí, son las tres grandes escultoras de la historia de Chile. ¿Y por qué Lili Garafulich eligió una universidad regional para custodiar y mostrar su herencia artística a las generaciones futuras? Porque, o sea, no hay ningún lugar de Chile donde uno pueda ver esta cantidad de esculturas de Lili Garafulich, ni siquiera hay un lugar donde uno pueda ver, no sé, 4 o 5 al mismo tiempo. Hay una en el Parque de la Escultura, en el Museo de Bellas Artes a veces exhiben 1, 2, 3 obras de Lili, pero 65 esculturas, bueno, es una cosa impresionante. Bueno, ¿por qué Lili Garafulich eligió la Universidad de Talca para custodiar, como decía, y mostrar esta herencia artística? Se pregunta la historiadora, curadora e investigadora Isabel Cruz Amenábar en el prólogo de su libro Lili Garafulich, legado escultórico. Y la respuesta la entrega en este párrafo. Dice: la relación que durante las últimas décadas de su vida vinculó a la escultora con la Universidad de Talca fue activa y profunda. Tuvo oportunidad de entrever y comprobar que en este campus pujante y abierto al paisaje, con vocación de enseñanza y de creatividad, las obras que ella amó y regaloneó, como le gustaba decir, a lo largo de toda su vida, de las que no quiso nunca desprenderse, estarían seguras y serían un insustituible referente y aporte estético, histórico y humano a su comunidad de estudiantes, profesores y administrativos, como asimismo, más ampliamente, a la ciudad de Talca y a la región del Maule. Bueno, como les decía al principio, esto no es casualidad ni es excepción. Basta ver el legado que han hecho esta universidad artistas como Ramón Vergara Grez, ese tremendo artista geométrico que es responsable de todo ese diseño hermoso que tiene la Estación Los Leones. Lo que comentábamos de Matilde Pérez, ¿no? Que entrega a través del Apumanque el friso cinético del Apumanque a la Universidad de Talca. Giulio Di Girolamo, Pedro Olmos. Todos esos nombres han entregado su obra a esta universidad o parte de ella, y eso permite entender que la dedicación de esta casa de estudios a la cultura es un proyecto súper serio y que ya supera las dos décadas. Si sumamos las 24 esculturas, y este es mi inventario hasta hace un par de años, probablemente ya haya más, quizá, bueno, esto sin contar las de Lili Garáfurich, que están distribuidas por el Parque del Campus, de Marta Colvin, de Sergio Castillo, de Raúl Valdivieso, de Federico Asler, de Pancho Casitúa, que recién ganó el Premio Nacional de Arte, de Matías Vial, de Vicente Gajardo, de Mario Larrazábal, de Aura Castro, de Francisca Cerda, de Osvaldo Peña, de Alicia Larraín, de Valdemar Otto. Vayan a encontrar una escultura de Valdemar Otto en alguna otra parte. Si esas 24 esculturas, que insisto, pueden ser más a la fecha, las sumamos a las 65 joyas de Lili Garáfurich en su nueva y fantástica sala, no hay duda alguna. Si hay un lugar que merece llamarse Museo Nacional de la Escultura, ese lugar está claramente en la Universidad de Talca. De verdad, para aplaudir de pie. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que al menos el campus, donde están estas más de 20 esculturas desparramadas preciosamente por sus prados y por su espacio, se puede visitar en cualquier momento del año, cualquier día. Es un parque abierto a la ciudad. Por lo tanto, si usted va, por ejemplo, de Santiago a Puerto Montt, usted para en Talca, se mete, busca, pone en el Waze Campus Lircay, Universidad de Talca, llega, se baja del auto, camina un rato, va a encontrarse con un lugar precioso. Si es un fin de semana, seguramente muy tranquilo, porque no va a haber probablemente muchos estudiantes, y va a disfrutar de un parque de esculturas al aire libre, que solo el parque compite de igual a igual con el parque de esculturas de Providencia. Pero si van a tener la oportunidad además de ver la sala con las obras de Lili Garáfurich, simplemente van a llorar de emoción si les gusta la escultura. Es un lugar alucinante y hay muy buenas obras. Todo lo que hay, prácticamente todo lo que hay en el campus es de buena calidad. Y cuando vean el friso cinético de Matilde Pérez sobre el pasto, van a recordar, van a tener un flashback al pasado, se van a acordar de la fachada de la Apumanque y van a decir, ¿cómo este centro comercial decidió ceder algo así? Pero bueno, lo importante es que quedó en un muy buen lugar. Y lo importante es que hay artistas como Lili Garáfurich que se preocuparon de que su obra quedara en buenas manos. Y eso es algo muy importante que tienen que pensar todos los grandes artistas, porque todos nos morimos algún día. Y eso lo quiero vincular con un datito, para no dejar completamente fuera a Santiago, y sobre todo para quienes escuchan este programa en regiones y vienen a Santiago, por ejemplo, este fin de semana, y de hecho lo podemos vincular con Lili Garáfurich, porque la Basílica de Lourdes, para mi gusto, opinión absolutamente particular, personal, es la iglesia más linda de Santiago. La Basílica de Lourdes es esa iglesia que está pegada al lado de la Quinta Normal, muy cerca del IMBA, del Instituto Nacional Barros Arana, por esa calle, ¿no? Y esta maravilla de iglesia tiene 16 profetas esculpidos de un tamaño inmenso en su cúpula, que fueron justamente diseñados por Lili Garáfurich. Pero no solamente tiene eso, adentro tiene unos vitrales que son una joya. La Basílica de Lourdes es obra de los arquitectos Eduardo Costábal y Andrés Garáfurich, los mismos que hicieron la Clínica Santa María. Lo que pasa es que hoy día la Clínica Santa María ya es prácticamente irreconocible de su diseño original, con todas las ampliaciones que le han hecho. Pero hay como un instante visual por el lado de Santa María, donde uno todavía puede ver la belleza de lo que era esa clínica en las manos de Costábal y Garáfulich. Bueno, como les digo, están las 16 esculturas de la cúpula que hicieron famosa además a Lili Garáfulich en todo el mundo. Fue portada de la revista Life. Y están los vitrales, que son tremendos. Su autor es el francés Gabriel Loire, quien trabajó cerca de 10 años para crear los 652 metros cuadrados de arte hecho en vidrio, cemento y fierro, que se distribuyen en 50 ventanas de distinto formato. En total, 5 series y un vitral solitario, cuyo tema es el árbol genealógico de Jesús y mide 70 metros cuadrados. Un dato interesante, luego el terremoto del 85, que afectó a varios de los vitrales, fue el mismísimo Gabriel Loire quien se hizo cargo de su restauración casi 40 años después de haberlos hecho. Y hoy es su misma firma, representada por sus herederos, la que espera que la Basílica de Lourdes reúna los fondos para arreglar los daños del terremoto del 2010, fondos que hasta ahora, entendemos, todavía no se han conseguido. Y me entusiasmé y quiero aprovechar de recomendar un lugar más por su vitral impresionante. Para mí este es el vitral quizás más impresionante de Chile. Es el vitral de la Virgen que hay en el Templo Votivo de Maipú. Templo Votivo de Maipú, un lugar que te deja así con... te deja loco. Es de Juan Martínez Gutiérrez, que es el arquitecto de la Escuela Militar, que es el arquitecto de la Escuela de Derecho de la Chile, que es el arquitecto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile también. Es un arquitecto impresionante que hizo el pabellón de Chile, la Expo Sevilla de 1929, no en la de 1982, esa fue otra Expo Sevilla, y ese edificio hoy día es la Escuela de Artes de Sevilla, y lo hizo como tesis. Este es un genio. Bueno, el Templo Votivo Maipú es una joya, y tiene mucho arte incorporado, mucho arte integrado, principalmente este vitral, que mide, escuchen bien, 29 metros por 12, es decir, 348 metros cuadrados de vitral, y es obra de un gran vitralista llamado Adolfo Winternitz, que es el mismo que hizo la Capilla del Verbo Divino, que es un lugar, lamentablemente ese lugar es muy difícil entrar, porque primero es parte de un colegio, entonces eso ya lo hace complicado. Y claro, uno puede ir a los colegios en las elecciones, pero no abren las capillas, entonces es difícil, pero si alguna vez pueden entrar a la Capilla del Verbo Divino, que es obra de los más grandes arquitectos de Chile y tiene además un mural de Adolfo Winternitz, van a quedar locos. Pero estamos hablando del Templo Votivo de Maipú, lugar donde normalmente uno puede entrar en cualquier momento, digamos, entiendo, todas las mañanas de la semana y en la misa, supongo, el domingo. Y la ejecución de esta tremenda obra, este inmenso vitral, se hizo en una fábrica de Francia bajo la dirección de una firma suiza y se emplearon más de 100 tonalidades de colores, una técnica que se llama dalle de verre y consiste en montar el vidrio en un armazón de cemento que a la vista se convierte en las líneas que van definiendo el dibujo, y así el volumen está dado por la sucesión de piezas en distintos tonos, muy parecido a lo que sucede en el arte del mosaico, lo que se asemeja al arte bizantino, explica el experto Patricio Díaz Silva. Bueno, y además, no sé, probablemente no está habilitado, el Templo Votivo Maipú tiene un mirador que es espectacular, la vista es impresionante, porque en Maipú no hay nada que lo tape y por lo tanto se ve todo Santiago. Pero de ese no estoy seguro que puedan todavía verlo, porque probablemente no haya abierto aún por pandemia. ¡Ya! ¡Eso! Vamos ahora a continuación al último momento, que es un clásico de este programa y que es el acertijo musical al desafío. Después de un programa de 3 canciones, viene esta, nuestra cuarta y última canción, que bueno, hay que adivinarla, eso es importante. Mientras la adivino, oh, qué buena canción. No significa que sepa cuál es, pero sí puedo decir que me encanta. ¡Qué grande! Ah, yo creo que esto es... Creo que es el grupo, vamos a ver cómo me va. Oye, y como les decía, mientras trato de achuntarle, mándenme buenas vibras, les quiero contar que en Open Kennedy está este muy bonito proyecto de esculturas hechas además con un tema de ciencia y de cuidado del medio ambiente. Este es un proyecto de arte, de ciencia y de reutilización en torno al cuidado del medio ambiente que se llama Primavera Viva. Así que te dan la bienvenida a Primavera Viva en Open Kennedy, y esto está hecho por la artista visual Angelito Peñaranda. Además Es una iniciativa que le da vida a los desechos gracias a una tecnología hecha en Chile que se llama Fotio, una nanotecnología que replica el efecto que tienen los árboles que limpian nuestro aire. Entonces, es así como se construye esta intervención artística pintada con este aditivo Fotio y que da inicio a esta primavera llena de color y de vida en Open Kennedy. Es muy bonito como contrasta además con sus muros blancos. Este espacio comercial que es de escala humana, que tiene entradas por múltiples lados, no tiene esa cosa que pasa en algunos malls que te obligan a caminar kilómetros para poder entrar o para salir. Aquí tú entras y sales por cualquier lado, es un tamaño rico, hay tiendas preciosas, está por ejemplo Decathlon como una de las tiendas más grandes, tienda de productos deportivos francesa. Así que ya lo saben, primavera viva en Open Kennedy. Si quieren saber más, openplaza.cl. Y hay un post súper interesante en el blog de Hexacon, en hexacon.cl, que se llama Jóvenes y Ciudades. ¿Están preparadas las urbes? Me encanta este aporte a la conversación sobre ciudad que hacen en el blog de Hexacon, un blog que tiene distintas categorías, ¿no? Pero una es de arquitectura, una es de ciudad, otra es de interiorismo, otros son tips en general que tienen que ver con, bueno, hasta inversiones inmobiliarias y un montón de cosas. Pero échenle una mirada, porque aquí dicen que para el 2030 el 60% de la población urbana va a estar compuesta por habitantes menores de 18 años. Actualmente 4.000 millones de personas por debajo de los 30 años vive en ciudades en todo el mundo. Y como en Santiago Adicto somos urbanos, pues creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living y la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Oye, y la pandemia complicó sin duda el pago de las cuentas a muchas familias, y en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de darles una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy mismo. Y qué bonito esto, Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Por eso te invito a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crecerá con cada nuevo híbrido Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo va a ser plantado. Medio ambiente, made in Toyota. Conoce más en Toyota.cl. Y te invitamos también a descubrir con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelex.com. Y como todo viernes, como todo día último de la semana, recomendamos los libros de Entel que pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl. Hoy día les recomendamos Perú Arte Contemporáneo, una joyita de libro donde van a conocer a grandes artistas peruanos que están haciendo ruido en la actualidad o que lo han hecho, digamos, en las últimas décadas. Esto se suma al Santiago desde el Aire, a Chile Arte Urbano, a Chile desde el Aire y muchos libros más que ha hecho Entel y que ustedes pueden ver en PDF y que están preciosos y llenos de información interesante. informacioncorporativa.entel.cl/libros. Los libros de Entel, recomendación de este día viernes. Yo creo que estamos escuchando a la Gap Band, ¿sí o no? Y esta canción se llama... ¿Parte con You? No, es como Rubbers... No me acuerdo el nombre de la canción. Voy a tener que quedar con el 4. ¿Cuál es el nombre? Burn Rubber on Me. Claro, había Rubber, yo sabía que estaba esa palabra, pero no supe. Cuatrito nomás para terminar la semana con la Gap Band. Muy buena canción, muy de día viernes. Nos despedimos. Muchas gracias hoy día, Mauri, acompañándome aquí en el programa. Gracias al equipo digital de Radio Duna, a Lucho en el streaming, a la Francesca en la producción, a nuestra Pitu en la dirección ejecutiva. Y a ustedes, hasta el lunes. No, hasta el martes. Hasta el martes. Un abrazo.